La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos iniciando esta nueva semana en Es así y punto. De este lunes, ¿qué lunes, Un lunes con muchos ecos de lo que pasó este fin de semana. Lo que pasó en el clásico tapatío entre Chivas y Atlas. Lo que pasó en el América Pumas. Lo que pasó con Cruz Azul. Lo que pasó con la derrota del Real Madrid. Lo que pasó con la victoria del Atlético Madrid. Lo que fue el triunfo de River 2-1 ante Boca. Qué alegría que me dio River. Qué alegría que me dio Gallardo. La verdad que un muy buen fin de semana, Muy buen fin de semana. Pero bueno, y justo una semana que empieza la fecha FIFA, me encanta la fecha FIFA, jueves, domingo, miércoles en CONCACAF, jueves, domingo, jueves en CONMEBOL, tres jornadas por un lado, tres jornadas por el otro, y bueno, nuevos pasos con mira lo que va a ser Qatar 2022. Pero quiero comenzar con Chivas, con el clásico tapatío. Chivas no va a ningún lado, no va a ningún lado. Y lo peor del caso, que en las últimas horas ha tomado mucha fuerza la situación, el rumor que Marcelo Michel Leaño va a terminar este torneo como técnico de Chivas. ¿Cómo a Mauri Vergara está engañando a la gente de Chivas? ¿Cómo a Mauri Vergara está engañando a los hinchas de Chivas? Sí, los está engañando. No tiene proyecto alguno en la cabeza, no tiene idea para dónde ir. Es lamentable lo de Mauri Vergara con Chivas, es lamentable. Claro, como es propietario, como es el dueño, y a él lo que le importa es el dinero, ahorrar plata. Entonces puse a mi amigo Leaño, no le pago a otro técnico. Mientras tanto voy saldando la deuda que tengo con Vucetich, que me lo saqué de encima. Y así aguanto lo que resta del torneo. Ya por lo menos consigo parte de lo que me sale el nuevo técnico, lo empiezo a ahorrar pagándole el sueldo al propio Vucetich. Chivas necesita urgentemente un técnico, urgentemente. Pero a Mauri, como no le importa el proyecto, como no le importa el equipo, porque no siente al equipo, no tiene el sentimiento que tienen los hinchas de Chivas, no lo tiene. Entonces, bueno, nos arreglamos con Leaño, si no gasto un peso extra, si no tengo que pagarle nada. Pero Leaño, que nos engañaron con esto de que le damos tres partidos para ver qué pasa, hasta la fecha FIFA. Sí, tres partidos. ¿Qué hizo en tres partidos? No hizo nada. No hizo nada. Empató con la América, 0-0. Perdió con Querétaro y perdió con el Atlas. Ya vamos a entrar en el tema de la derrota frente al Atlas. Pero al fin y al cabo, cuando uno analiza números, un punto sobre nueve, cero goles a favor. No marcó un solo gol en los últimos tres partidos, Chivas. Y pensar que criticaban a Vucetich, que por lo menos Vucetich en los últimos cuatro partidos había conseguido dos triunfos y dos empates. Lo de Chivas da pena, da pena. Y ahí me quiero meter en el partido contra el Atlas. En el partido contra el Atlas hay dos expulsados, Mier y Calderón. Hay responsabilidad en el propio Michel Leaño en estas expulsiones. ¿Y saben por qué? Ustedes recuerdan el partido contra el América. ¿Qué dijimos? Que Ponce debería ser expulsado, que Calderón debió ser expulsado y no fueron expulsados contra el América. Después, Arturo Bricio hizo un reporte arbitral e informó que sí debieron ser expulsados ambos futbolistas, pero no le mostró tarjeta roja el árbitro en aquel entonces. Pero ahora, en este partido frente al Atlas, esa actitud del futbolista que nace en el vestuario, nace en el vestidor, los pasamos por arriba, somos Chivas, metamos huevo, metamos con todo, luchemos cada pelota, nos matamos en la cancha. No es cuestión de matarse en la cancha, no es cuestión de hacerse el machito en la cancha. Es cuestión de tener cabeza en la cancha, de ser inteligentes, tener control emocional. Este equipo de Chivas no tiene control emocional. Entonces parece que el hecho de meter, de luchar, de tener actitud, eso me lleva a hacer lo que sea. A pegar como cuando quiero pegar, a reaccionar cuando quiero reaccionar. No, se mezclan las cosas. Puedo jugar con mucha intensidad, con mucha concentración, matarme en cada pelota dividida, pero eso no quita que hay un reglamento y no puedo cometer las infracciones que cometo. Por eso Chivas se quedó con 9, no de casualidad. Y hay mucha responsabilidad en los jugadores, por supuesto, y en el propio Marcelo Michel Leaño, quien les tiene que enseñar a estos jugadores que hay un límite, que no superen el límite, y los están superando. Claro, no pagaron los platos rotos contra Querétaro, que debió haber expulsado a algún futbolista, y menos contra el América, que debió expulsar a 2. Entonces ya esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Ahora, vamos por parte. Mier, Irán Mier, da una patada en la cara al propio Julio Furch. No hay dudas que era para tarjeta roja. No hay dudas cómo levanta su zapato, dónde lo impacta. Un Mier que está mal futbolísticamente, que retrocede una pelota, la primera pelota que tocó corta, casi deriva en gol de Quiñones. Y después de esa patada en la segunda pelota que toca, roja y se queda Chivas con 10. Llega el penal. A ver, un penal polémico, un penal discutible, pero ¿saben qué? Bien pitado por Fernando Guerrero. ¿Saben por qué es bien pitado? Porque Calderón, cuando va a buscar esa pelota, va a buscar la pelota de manera imprudente. Primero llega Quiñones a la pelota y aparece de atrás y le pega, lo impacta, lo derriba el propio Calderón. Ahora, ¿que se resbala? Sí, se resbala. ¿Por qué se resbala? Se resbala por la velocidad que va a buscar esa pelota, por la imprudencia, por la manera que va a buscar esa pelota. No es casualidad ese resbalón, es producto de la velocidad con que voy dentro del área a intentar quitar una pelota. Es ahí donde los futbolistas tienen que bajar revoluciones. Es ahí donde el futbolista tiene que tener cabeza fría. Como dicen siempre, corazón caliente, pero cabeza fría. Y no se puede barrer de esa manera, tirar de esa manera. Si no se hubiese barrido de esa manera, si no hubiese ido con esa velocidad a buscar esa pelota, no se resbalaba y no lo tocaba Quiñones. Y por consiguiente no cometía la falta, no cometía la infracción. Entonces, ¿es bien sancionado por Guerrero? Sí, fue bien sancionado el penal. Después puede haber interpretaciones que no tuvo la intención, aunque hoy no se sanciona la intención, pero hay una falta de atrás, ahí está el toque de atrás. Por lo tanto, ahí la decisión termina siendo la correcta. Aldo Rocha pica la pelota, lo panelca. No me gustan esas ejecuciones, no me gustan en absoluto. Un poco lento Gudiño en la reacción, que tuvo un muy buen partido Gudiño. Un poco lento en la reacción. O sea, todo el cuerpo lo había puesto hacia un costado y le costó reaccionar porque con una reacción un poco más rápida hasta manoteaba esa pelota, metía el puñetazo. Pero bueno, lo convierte y lo festeja a su manera. Que en cierta manera está sobrando al público de Chivas. Sí, sí, puede estar sobrando al público de Chivas. Y de repente está en el límite de lo que hizo Aldo Rocha, poniéndose las manos en sus orejas, haciendo referencia, los quiero escuchar. Es una provocación. Es una provocación que tiene que sancionar el árbitro del partido. Sí, el árbitro tiene que sancionar la provocación. No los jugadores de Chivas, que calientes lo fueron a buscar. Y especialmente Calderón, que estaba amonestado. Y en un momento le mete la mano en el rostro al jugador del Atlas. Lo cual derivaba una nueva tarjeta amarilla. Que lo podría haber perdonado. Sí, lo podría haber perdonado. Pero fue agresivo lo de Calderón. Que ya estaba acelerado este muchacho. Que no ha aprovechado su oportunidad. Ya tendría que haber sido expulsado y lo venía diciendo. Recuerden aquel pisotón que le dio a Jorge Sánchez en el partido contra el América. Ahí debió ser expulsado Calderón. Muchachos que no aprovechan las oportunidades que tienen. Y piensan que hay que meter, hay que golpear, hay que... No, esto no es fútbol, ¿eh? Con agresiones de esa manera. Y bueno, se queda con 9, partido liquidado. A Atlas le faltó fútbol, a Atlas le faltó gol, a Atlas le faltó soltarse en ataque con más circulación para haber conseguido un segundo gol y liquidar el partido. Lo mantuvo con vida a Chivas en el partido. Chivas no pudo hacer mucho más. No pudo luchar más Chivas. Cuando estaba con 9 hombres, tenía 2 menos, era difícil. Y termina recibiendo un nuevo golpe, golpe duro, porque se pierde un clásico, el clásico tapatío, con un Atlas que se posiciona arriba, con un Chivas que empieza a descender posiciones, que empieza hasta a poner en riesgo su futuro en el repechaje, porque lo pone en riesgo con estos números que han sido muy malos, realmente muy malos de parte de Marcelo Michel Leaño. Se lo dije en su momento. No era correcto cambiar de técnico, no cambien de técnico. No fui un defensor a ultranzas del propio Víctor Manuel Vucetich. Fue quien le reclamaba constantemente a Vucetich que pusiera a Oribe Peralta y no lo ponía. Hay muchas cosas que criticar de Vucetich, sí, pero había una idea de equipo, había un orden, tenía orden el conjunto, sabía Vucetich con lo que contaba, sabía de sus limitaciones y competía, competía, ganaba, perdía, empataba, no le sobraba nada. Que aunque en la Liga Mexicana uno se pregunta a quién le sobra algo. Ayer me tocó con Mauricio Pedrosa comentar el partido Tijuana-Cruz Azul y al campeón del fútbol mexicano no le sobró nada contra Tijuana. Último Tijuana, sin técnico. Nacho Palou se sentó en el banco de suplentes, fue despedido Robert Dante Siboldi. Jugó Tijuana por cumplir y le hizo tremendo partido a Cruz Azul, al campeón del fútbol mexicano. Es decir, no hay partido fácil. O Pumas no le complicó al América durante pasajes, se lo complicó. No hay partido fácil en México. Son todos encuentros duros y difíciles. Mira el Monterrey, cómo cayó ante Juárez, 3-1. Entonces, sabemos que dentro de esta complicación del campeonato, esto duro que representa cada partido, Chivas que no tiene un plantel espectacular, con Vucetich competía y ahí estaba. Y de a poco se iba acomodando. No, lo despidieron. Para que llegara un impresentable Marcelo Michel Leaño, ¿hacer qué? ¿Hacer qué? ¿Decir tengo 8 o 9 entrenamientos? ¿Ahora la excusa de Leaño es que tiene 9 entrenamientos u 8 entrenamientos? ¿Esa es la excusa? Por Dios. Pero cuando uno asume, uno sabe que no tiene entrenamientos previos. Eso es conocido. Si él convenció a Mauri Vergara que iba a ser el técnico, que no empieza a poner excusas de una realidad que ya todo el mundo la sabe. Con un técnico nuevo asume, va a tener 0 entrenamientos, y al primer día va a tener 1, y al segundo día va a tener 2, y al tercer día va a tener 3, y eso es lógico. Cuanto más días, más entrenamientos, pero ahora lo ponemos como excusa eso. Y sale en conferencia de prensa a decir que está muy orgulloso de sus jugadores que nunca se rindieron, que mostraron la grandeza de ese club, no bajar los brazos. Por favor, tuvimos capacidad de respuesta y del arbitraje no voy a hablar, dijo los encargados. Deben revisar y listo. Estoy orgulloso de mis jugadores. Ha sido el partido que más me han hecho sentir orgulloso. No puedo reprochar nada. Tengo que trabajar más en la inteligencia para corregir los errores. Ah, le dije, la inteligencia. La gente se sintió representada y la afición debe sentir eso. Vamos a hacer que el equipo se sienta orgulloso y la afición también. Venta de humo, muchachos. Marcelo Michel Leaño vende humo. Vende humo a todo el mundo, orgulloso, mucho orgullo, orgullo. Perdieron el partido contra el Atlas. Perdieron el clásico tapatío, no ha marcado un gol en 270 minutos. No ha podido festejar una sola vez de año un gol. Pero lo dejan, pero tiene que seguir siendo el técnico. Pero a Mauri Vergara se le antoja que él continúe como técnico porque es su cuate, porque es su amigo. Esto es Chivas, con mucha historia detrás, muchísima historia detrás. Con mucha gente que sufre cada fin de semana. Pero esto se lo toman como el PlayStation. Me junto con mi amigo, empezamos a jugar y yo agarro un equipo, él agarra al otro y hago lo que quiero. Total, es mi equipo de PlayStation. Esto no es así. Hay otra realidad, hay prestigio en juego. Realmente Chivas está haciendo muy mal las cosas. Y lo peor del caso, que tiene a un excelente director deportivo como Ricardo Peláez, pero no le hacen caso. Peláez no quiere a Leaño como técnico, claro que no lo quiere. Pero el que manda es a Mauri Vergara. Y está mandando mal. Y está tomando pésimas decisiones. Y está priorizando la parte económica. Solo el dinero. Me ahorro un sueldo, no contrato técnico. De aquí a fin de año vemos. Y si llega a conseguir un par de buenos resultados de año, cosa que dudo, hasta de repente dirige en el próximo campeonato. Lamentable lo de Chivas. No va a ningún lado. Y el peor del caso, que la gente sufre. Cuando el dueño, la verdad, le importa un bledo este propio equipo. Importa un bledo lo que pasa con Chivas. No lo siente. No tiene sentimientos. La gente sufre. Y él se va de fiesta. Es así y punto.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Es así y punto. Disfrútalo. Y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La Liga Española dejó este fin de semana unas historias interesantes. Tres historias que uno se pone a pensar y dice, la verdad que uno no está tan equivocado. Cuando decimos, por ejemplo, a Sevilla en las grandes justas, en los grandes partidos, le cuesta dar el paso. Le cuesta dar el paso. Iría la frase exacta, Sevilla no tiene personalidad de líder. Sevilla no tiene personalidad de líder. Y el líder jugaría con la palabra líder desde el liderato de un campeonato y desde ese liderato de ser líder en un grupo. ¿Y a qué me refiero? Vamos a suponer que ustedes tienen unos amigos, son 10 amigos, y hay uno que es el líder, que es la cabeza, que es el que toma las decisiones, que es el que dice vamos para aquí, vamos para allá. Cuando ese amigo desaparece y no está, el resto, alguno del resto tiene que tomar ese control. Y algunos que lo hacen y otros que no. Otros que no levantan la mano. Y ese es el Sevilla, por su fútbol, por su personalidad como equipo, y lo transmite Lopetegui. Tenía todo servido para ganarle al Granada y quedar como líder de la Liga Española. Por lo menos quedar a la altura del Real Madrid, del Atlético Madrid y de la Real Sociedad. Y perdió. Y con un partido menos. Lo cual, empatando su partido ante el Barcelona o ganándolo, quedaba como único líder. No, termina perdiendo contra el Granada. Lo cual demuestra que a la hora de la verdad, a Sevilla siempre falta 5 para el peso. El Madrid jugó su partido frente al Español buscando, intentando, luchando, jugando, pero lo pagó muy caro. Con problemas defensivos, con un Español replegado pero saliendo con velocidad. Le hizo mucho daño al equipo Vicente Moreno y le quitó 3 puntos que en lo previo uno pensaba que no iba a tener inconvenientes el Madrid en sumar. Se cayó el Madrid, ¿eh? Empezó muy bien la temporada, 2 derrotas consecutivas contra el Sheriff, contra el Español, donde encienden las alarmas. Que lo buscó, que tuvo oportunidades, que lo podría haber empatado, sí. Pero el funcionamiento colectivo del Madrid, vaya a saber por qué, y de repente Ancelotti tendrá alguna respuesta al respecto, ha estado por debajo de lo esperado en estos 2 últimos encuentros. Con los desajustes defensivos lógicos de un equipo que va retrocediendo, que no tiene los centrales tampoco la categoría que supo tener, porque no la tiene, en el propio Nacho, en el propio Militao. Y bueno, paga las consecuencias perdiendo puntos importantes. Pero la historia marcada de la fecha fue la victoria del Atlético Madrid ante el Barcelona por 2-0. Ya no compite el Barcelona, ¿eh? Ya no compite en el campeonato. Ya no es un Barcelona que uno diga, bueno, es un campeonato de 3, es un campeonato de 2. Si es un campeonato de 2, el título va a quedar en Madrid, Real Madrid o Atlético Madrid. Es un campeonato de 2, donde venía mejor el Madrid, perdió algunos puntos y el Atlético Madrid va en alza. Podría haber goleado el Atlético Madrid y es una noticia. Podría haber goleado. Si Suárez hubiese estado un poquito más fino, tuvo una clarísima para marcar el 2-0, luego marcó el 2-0. Pero si lo hubiese conseguido antes, capaz que goleaba 3-0 el Atlético Madrid, que tuvo opciones. Ahora, acá hay una situación muy simple. El Barcelona no juega nada. No tiene el plantel que supo tener. No tiene técnico. Hay una desmotivación absoluta. Pero aparte, sale a jugarle, a proponerle, a atacarlo. No tiene ni una estrategia inteligente. El Atlético dijo, señores, al Barcelona le gusta atacar, le gusta proponer, le gusta tener la pelota. Que la tenga, que la tenga. Pero cuando le robemos la pelota, lo vamos a matar. Vamos a hacer mucho daño. Y aparecía Lemar, aparecía Carrasco, aparecía Joao Félix, aparecía Rodrigo de Paul y aparecía Suárez. Tiene una artillería de jugadores, especialmente por izquierda, porque recostaba la mayoría por izquierda. Carrasco, Lemar aparecía, Joao Félix, y por ahí desequilibra 2-1, 3-1, me refiero 2 contra 1, 3 contra 1, superioridad numérica del equipo colchonero. Le ganó la batalla muy bien, se la ganó muy bien. Y no fue de casualidad que Lemar marcara un golazo, una muy buena combinación, notable el pase de Suárez. Y Lemar, la figura de la tarde-noche, consiguió un golazo para el 1-0. O tarde-mañana, más que todo. Después tuvo Suárez el segundo, cara interna, le pega el segundo palo y se va desviado. Después facturó Suárez ya consiguiendo el segundo gol contra un Barcelona que chocaba contra su propia impotencia. Suárez al 44, consigue el segundo, 2-0, liquidó un partido. Bien, jugando con menos pelota, porque tuvo un 29% de posesión contra el 71% que tuvo el Barcelona. Pero Barcelona es un equipo que tiene la pelota, pero no tiene ni idea qué hacer con la pelota. No sabe qué hacer con la pelota. No tiene circuitos, no tiene fútbol, no tiene jugadores de peso. Igual podría con otro técnico competir de otra manera. Pero estos son los partidos que hay que ganarlos. Estos son los partidos finales, y entre comillas finales, donde hay que demostrar personalidad. Y hoy el Atlético logra derrotar al Barcelona 2-0 y mostrar esa personalidad de un equipo que quiere ser candidato y quiere ganar nuevamente el título local. Donde supo planificarlo desde el vamos. ¿Qué va a ser el rival? Y así lo voy a lastimar. Si Atlético Madrid ha tenido un problema en este campeonato, ha sido la falta de generación de gol. Tuvo más generación contra el Barcelona que contra el Alavés. Sí, más generación de fútbol contra el Barcelona que contra el Alavés. ¿Y por qué? Porque el Alavés lo esperó y redujo los espacios en los metros finales. Barcelona lo atacó. Entonces, Atlético Madrid se siente cómodo cuando el rival lo sale a atacar. Porque se va a descuidar atrás. Y es un equipo que no retrocede bien, es un equipo que no marca bien el Barcelona y que hoy no tiene la velocidad que supo tener en su momento. Antes era un equipo que atacaba, que achicaba bien hacia adelante, que presionaba bien al rival y que lo ahogaba en su campo, en su salida. Ya no lo sabe hacer este Barcelona. Lo hizo durante la época de Guardiola, lo hizo durante el pasaje de Luis Enrique como técnico, pero ya no sabe hacerlo. Queda partido en dos. No sabe si presionar arriba o si retroceder. Realmente es un conjunto totalmente perdido. Por eso es muy importante el planteamiento. Ahora, Barcelona siempre intenta jugar lo mismo. ¿Por qué no se puso a jugar de contragolpe el Barcelona? ¿Por qué no dijo, no somos candidatos, no somos favoritos, vamos a esperarlo al Atlético de Madrid, que salga el Atlético de Madrid? Le vamos a hacer daño con los espacios que nos deje el Atlético de Madrid, que tiene más obligación que nosotros, porque juega ante su público. No lo hizo. Porque el técnico tiene un libreto muy limitado. Ronald Koeman tiene un libreto muy limitado. Y así transitan las jornadas, transitan los partidos y no va a ningún lado. Este Barcelona no va a ningún lado de la mano de Ronald Koeman. No va a ganar nada esta temporada mientras continúe el técnico neerlandés. Están esperando conseguir un técnico, definir un técnico, ficharlo, firmar y ahí van a despedir al propio Ronald Koeman. Todavía difícil la situación. Hay mucho dinero que pagar y lo económico empieza a ser también a jugar su partido en este caso. Así que Barcelona peor no podría estar. Ya no compite por un título. Ya no es un equipo que uno diga apuesto a una remontada, a una mejoría, apuesto a que va a aparecer. No, este equipo no va a aparecer. Va a sumar puntos, sí. Hoy está octavo en la liga, a 5 puntos del líder, independientemente que tiene un partido pendiente. Hoy no le alcanza para llegar a Champions. Y que se preocupe, porque con estos pasos, el año que viene no juega Champions Barcelona. No juega Champions si sigue de esta manera. Por lo tanto, tendrá que ponerse las pilas y empezar a encontrar el rumbo. Para Simeone es una victoria de esas que necesitaba. Venían de ganarle al Milan en Italia, pero previo al partido frente al Milan habían perdido con Alavés y habían dejado dudas en muchos de los partidos de Liga. La victoria sobre la hora frente al Español cuando adicionaron 10 minutos y terminó dando vuelta un partido. Y muchos encuentros que dejó dudas contra el Villarreal, que con una desafortunada jugada del central del Villarreal en un gol en contra lo empata 2-2. Siempre no le sobraba nada al equipo colchonero. Por fin encontró un rival donde le sobró. Claro, era ideal la forma de jugar. Pero un aire que necesitaba Diego Pablo Simeone para volver a agarrar la punta aprovechando la mano que le dio el Español para ganar un partido de estos que valen 3 puntos pero deja un ambiente muy bueno en el grupo y bueno, para una liga que sin dudas va a quedar en la capital española. Esto es de a dos, el Sevilla le queda grande la liga, el Barcelona se ha pinchado hace mucho tiempo y bueno, veremos cuatro los juntos madrileños se termina quedando con el campeonato. Independientemente que a esto le falta mucho, que recién comienza, que estamos en las primeras semanas. Pero todas estas sensaciones, historias que se van escribiendo, van marcando un camino. Uno ya conoce después quiénes van a terminar transitándolo. Es así y punto. Este fin de semana en Argentina jugaron River Boca en el torneo local. Ganó River 2-1 en un resultado totalmente mentiroso. River debió golear y sacar una diferencia mucho más amplia que ese 2-1 que nos muestra la realidad de lo que pasó en el campo de juego. A ver, vamos por parte. Primero la polémica, las expulsiones. El partido arrancó pesado, caliente, con empujones, como muchas veces se juegan estos clásicos. Todos esos nervios previos, toda esa calentura previa, se lleva ciertas agresiones, empujones, pierna fuerte. Y el árbitro empieza, amarilla para Enzo Pérez, rápido. Amarilla para Marco Rojo, rápido. Dos amarillas bien mostradas, con, de cierta manera un poco rigorista el árbitro, pero mostradas con mucha rapidez. Llamó a los capitanes, Llamó a Izquierdos, llamó a Armani y le dijo, esto, si no se tranquilizan, sigo mostrando tarjetas y no terminan con 11. Alguno no va a terminar con 11 o los dos no van a terminar con 11. Dos jugadores con experiencia, más de 30 años, uno defensor, el otro volante central, que están constantemente cerca al límite de una infracción, de una falta, por la posición donde juegan, por la posición. Y a los pocos minutos que el propio Marco Rojo había cometido esa falta, vuelve a cometer otra falta. Otra falta que era para amarilla. Segunda amarilla y Boca se queda. Al minuto 15 con 10 hombres. Bien expulsado, sí, bien expulsado. Era doble amarilla, en las dos mereció amarilla y el árbitro ya había marcado la cancha, que no iba a perdonar, porque se le iba el partido de las manos, En eso de que hay un empujoncito o cosa y todo el mundo reacciona y hay un tumulto y empujones, no, esto lo tengo que controlar, dijo el árbitro. Y el árbitro lo controló con tarjetas, sancionando. Ahora culpan al Rapalini, el árbitro del partido, la gente de Boca, por esta derrota y por esta expulsión a Marcos Rojo. ¿Cuánto pensó Marcos Rojo que podía recibir la segunda amarilla? ¿Por qué fue de esa manera, desmedida, temeraria, a buscar una pelota con todo, con un contacto totalmente físico, cuando sabía que estaba molestado? ¿Por qué lo pensó? Porque Enzo Pérez, que cometió la infracción, no volvió a cometer otra infracción, sabiendo que si cometía la infracción se iba al vestuario, se iba expulsado. ¿Dónde está la frialdad de la cabeza de los jugadores? Cero. Cero Marcos Rojo, que muchas veces ha cometido faltas similares y no lo expulsaron. Muchas veces no fue expulsado. Y que en alguna oportunidad dejó a la selección argentina con 10 hombres también por perder la cabeza. Algo típico en Marcos Rojo. Por lo tanto, ahí, sin dudas, dio gran parte de las posibilidades que tenía Boca de sumar puntos con esa expulsión. Y River a los pocos minutos consigue con el golazo de Julián Álvarez, que está jugando muy bien, el 1-0, en complicidad con un arquero que no reacciona. Lo del arquero de Boca no estuvo a la altura de lo que uno esperaba en una pelota como esta, que le pega directo al arco, que le pega media llovida a esa pelota el propio Julián Álvarez. Y uno esperaba del propio Agustín Rossi una reacción diferente, reacciona tarde, la pelota le cae como por arriba de la cabeza, lo agarra un poquito adelantado, cuando mete manotazo totalmente estaba dentro de la pelota y así River pasa a ganar por 1-0. En pocos minutos River pasaba a estar 1-0 y 11 contra 10. Y Boca no quiso atacar, Boca no atacó y lo hizo muy poco. Después consigue el segundo River cerrando la primera mitad, una muy buena combinación del propio Casco para Simón. Buen volante este Simón, buen volante, jovencito, tiene 3 partidos en primera. Este muchacho va a llegar muy lejos, tiene grandes condiciones. Jugador de las divisiones inferiores de River, como tantos que aparecen y que de a poco el técnico los va consolidando. Pase al medio, nuevamente Julián Álvarez, 2-0, y ahí partido liquidado. El segundo tiempo tuvo un Boca que no quiso atacar porque no quiso ser goleado. Y River, que desperdició gran cantidad de situaciones para haber conseguido el 3-0. Muchas situaciones. Sobre el final, en un centro, en un tiro de esquina, en el único ataque de Boca en el partido, apareció Zambrano de cabeza y consiguió el 2-1 para decorar un poco el resultado, pero nada cambió. Ya quedaban segundos para terminar el partido. River mostró ser más que Boca, independientemente que es cierto que es muy difícil jugar con uno menos. Pero he visto en mi historia de fútbol, que he visto cantidad de partidos, muchísimos equipos que jugando con uno menos, jugando con uno menos, han hecho muy buenos partidos. Y hasta a veces jugando con uno menos han jugado mejor que el rival. Muchos partidos. Que se puede jugar otra cosa. Boca no quiso jugar otra cosa. Boca no quiso ser goleado. Y por eso se limitó a aguantar, a defender, a esperar. Y River lo presionó, lo fue a buscar arriba, le quitó la pelota y terminó jugando un encuentro muy bueno. Bien lo de Nico de la Cruz, muy bueno el uruguayo. La verdad que se lo damos a Tabárez en una manera formidable. En buen ritmo, con manejo de pelota, con distribución, con una gran aceleración. Un gran aporte en la selección celeste va a ser sin lugar a dudas en esta fecha, en esta nueva fecha FIFA. Así que victoria de River, que bueno, habrá que ver qué pasa hoy con Defensa y Justicia ante Talleres. Hoy River queda líder, si gana Talleres lo supera a River. Esta tarde se juega dicho partido. Y por supuesto que nos genera una alegría especial. Aparte del respeto, yo soy muy respetuoso con la gente de Boca, independientemente que uno disfruta, por supuesto, de estas victorias, de estos triunfos. Y le agradece muchísimo todo lo que le ha aportado futbolísticamente y mentalmente Gallardo a estos jugadores. Un Gallardo espectacular como técnico. Otra alegría más. Homenajeó a Ángel Labruna, el goleador histórico de River, técnico campeón con River, ganador de muchos títulos, con una corbata que usaba casualmente el propio Ángel Labruna. Una corbata oscura que tiene en la parte del medio una franja blanca, una franja roja y una franja blanca, por supuesto en referencia a River. La misma corbata utilizó Marcelo Gallardo que la que usaba Ángel Labruna, con una camisa también blanca como la que utilizaba el propio Ángel Labruna, en homenaje al desaparecido ídolo de River. Bien por Gallardo, y le salió redonda la tarde con esta victoria, con este triunfo y con este momento de su equipo. Por otro lado, ganó América, le ganó a Pumas, 2-0, una buena victoria de un equipo que la gente ya empezaba a encender alguna alarma, a decir América hace 3 partidos que no gana, tiene que ganar, que se ha caído. Bueno, algunos están esperando que América se caiga. América sigue dando sus pasos, tiene cosas que mejorar sin lugar a dudas, pero está entre los mejores equipos del campeonato, por no decir el mejor equipo, más allá de que en la liguilla se verá la verdad de este torneo. No es que le saca gran diferencia al resto, pero es mucho más regular que el resto. Y eso lo pone en una posición muy buena. Golazo de Richard Sánchez, qué inteligente. La salida del fondo, Talavera que toca rápido y la anticipación de Richard Sánchez. Y aparte lo ve adelantado, Talavera le mete un golazo espectacular. Notable la definición de Lainez, me gustó. Lainez se encaró, línea de fondo, zurdo por izquierda, tiene desborde, tiene llegada a línea final, no tiene que enganchar hacia el medio. Y después tenía el pase, pero encontró el espacio y por eso terminó marcando. Le habían anulado un gol unos minutos previos a la América por una posición adelantada, a Henry Martín. En el balance, América terminó ganando bien, terminó superando a Pumas, que poco ha mostrado Pumas en el campeonato, por cierto, muy poco, que inquietó en alguna oportunidad a Ochoa, pero realmente no dejó una buena sensación el equipo universitario. América continúa arriba, sumó 3 puntos claves, por lo menos para tapar un poco esas bocas de quienes están esperando que la América se caiga. Tiene la prueba de fuego América contra Monterrey en la final de CONCACAF Champions League y en la liguilla, donde tiene que ganar mínimo un título. Mínimo un título. No sirve esto de ser el mejor en la etapa regular si después no se ganan títulos. Pero por lo menos se construye mucho mejor el equipo en la etapa regular con triunfos y con victorias. Me tocó comentar la victoria de Cruz Azul, gol de Romo, 1-0 ante Tijuana, con Mauricio Pedrosa, el partido que cerró esta 12ª fecha de la MX. Y la verdad que Cruz Azul me gustó durante 25 minutos. Luego no me gustó lo que hizo el equipo Reynoso. Mal en el repliegue, mal en la presión, presionaban algunos arriba, otros retrocedían, le manejó la pelota a Tijuana, le generó peligro, terminó sacando 3 pelotas de gol el propio JJ Corona, que bien Corona, no interminable Corona, sigue siendo clave, sigue siendo fundamental, responde cuando tiene que responder, por ejemplo Pavés que le pega un remate formidable al lado del palo, media altura, y la reacción de Corona es muy buena, dejó dudas. Cruz Azul, desde la victoria también empieza a dar cierta confianza, porque es un equipo que no ha ganado muchos partidos, apenas sumó su 4º triunfo en el campeonato sobre 11 encuentros. Pero bueno, desde la victoria tiene mucho más tranquilidad para empezar a levantar en lo colectivo, que tiene que levantar, porque jugando así contra otro equipo, este conjunto de Cruz Azul. En una liguilla queda fuera. No puede sufrir tanto un partido. Y si va a retroceder, que aproveche más el contragolpe, que aproveche mucho más los espacios, y no lo supo aprovechar. Santiago Jiménez estaba jugando buen partido. Fue uno de los mejores partidos que le vi a Jiménez, más allá de que no marcó el gol, pero los terminó sacando. Pareció que apostó más a la experiencia de Angulo, que dijo, y el jovencito lo saco, pero estaba siendo fundamental en cada inicio de contragolpe. Ganó, que es importante para la máquina, porque venía con dudas, venía de perder con Columbus Crew, pero todavía como equipo tiene que dar un paso que no lo ha podido dar. Vamos con algunos mensajes en @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram, en la cuenta de Twitter, la gente se comunica. A ver qué tenemos por aquí. Algunos ya son mensajes de la semana pasada. José Méndez. Hernán, como a ti y a toda la gente lo escucha, queremos, bueno, yo que le mandes un recado a Mauri Vergara, que traiga de regreso a Matías Almeida, Chivas, y que le dé un proyecto a largo plazo de 2 años para que haga una limpia de jugadores y que renueve el plantel, que trabaje con las canteras. Estoy cansado como Chivas de corazón de ver a mi equipo dando pena, dando lástima, hundido en la mediocridad. Si es que la solución es Matías Almeida. Bueno, José, el mensaje se lo dimos al comienzo del campeonato, al comienzo del programa, a Mauri Vergara. Le importa poco el equipo, le importa muy poco el equipo, sin lugar a dudas. José Ríos, saludos desde Denver. Respecto al tema de Chivas, siento que Saldívar y Godínez y Peralta, que no recibe minutos, ¿quién de los siguientes tres crees que sería el mejor refuerzo en la delantera? ¿Santiago Jiménez, Roberto de la Rosa o Luca Martínez Dupuy? ¿Qué es Dupuy? Dupuy de Rosario Central. A ver, Luca Martínez Dupuy es mexicano, pero se creó en Argentina. Y Santiago Jiménez, yo tengo dudas que Santiago Jiménez nació en Argentina. No lo vio jugando en Chivas. Y Lucas Martínez está en Rosario Central, se formó en Argentina. También tengo dudas que se le permita, él nació en México, que se le permita jugar en Chivas. No tiene ninguna identificación con Chivas. Ninguna identificación, por más que es mexicano de nacimiento. Porque Dupuy, sí, es verdad, es Dupuy, Lucas Martínez Dupuy. Nació en México. De ahí tengo dudas que Chivas lo acepte como futbolista. Se va a cuestionar porque es un futbolista que hasta habla como argentino porque se crió en Argentina. Padres argentinos. No sé por qué razón nació en México. Desconozco. Aunque algún día lo comentó. Roberto La Rosa es otro caso. Él sí. Nació en México, se crió en México y es mexicano. De los tres, me gustaría Santiago Jiménez. Pero también, Santiago Jiménez nació en Argentina. Ahora, se crió en México. Toda su vida lo hizo en México. Ahí es donde un poco uno se pone a discutir. ¿Quién es más mexicano? ¿Santiago Jiménez, que nació en Argentina, pero hizo toda su vida en México? ¿O Lucas Martínez Dupuy, que nació en México, pero hizo toda su vida en Argentina? Si uno se pone a analizar, es más mexicano Jiménez que el propio Lucas Martínez. Claro que es mucho más mexicano Jiménez, sin dudas. Porque se crió, fue a la escuela en México, amigos en México. Hasta aparte no se siente ni cómodo en Argentina porque dice que va de visita y a los pocos años de nacer en Argentina se fue a México. Ahora, Lucas Martín no tiene identificación en absoluto con México, pero nació. Me quedo con el primo Santiago Jiménez como jugador, independientemente que Chivas no lo va a contratar. No tengo dudas. No tengo ninguna duda que no lo va a contratar. Nos escribe Oscar Cardona. Omar Ortiz Cardona. Una pregunta. ¿Por qué el programa no sale en México? ¿Cuál es el canal? El programa lo puede escuchar en ESPN Plus, Jorge Ramos y su banda. El podcast en cualquier lugar del planeta. En cualquier lugar del planeta puede escuchar este podcast. Supermaster, maestrazo, es un placer saludarlo. Ayer vi el partido de Liverpool City y luego vi River y Boca y luego América Pumas. Y déjame decirte que el fútbol inglés nos lleva años luz de fútbol y en todo referente a este deporte. Y déjame decirte que tengo 56 años de edad y es la primera vez que veo un partido de fútbol argentino y me decepcioné del fútbol que mostraron, que ustedes nos han vendido por mucho tiempo. Jorge, y tú, me atrevo a decir que por mucho estuvo mejor el de América Pumas. Espero no te molestes. Y yo en verdad soy amante del fútbol. Ya otro día te contaré que yo fui testigo ocular y presencial de la mano de Dios y del gol más bonito de la historia donde está involucrado Maradona, ya que yo estuve ahí, detrás de esa portería. Saludos, maestro. Ah, soy de la Ciudad de México. Gracias, Supermaster. Lo que no sé su nombre, porque usted nunca me dice el nombre. Me da ya su edad todo, pero no sé el nombre suyo. A ver. No, yo no me ofendo, porque esto usted lo hace con respeto, usted no me está faltando el respeto. Y yo no en absoluto me ofendo. Primero, City-Liverpool tienen dos ideas ofensivas espectaculares los dos técnicos. Dos ideas ofensivas espectaculares, lo de Guardiola y lo de Klopp. Segundo, compran a los mejores jugadores del mundo. Mucho más fácil tener buen espectáculo con los mejores jugadores del mundo. River Boca venden a los mejores jugadores del mundo. O sea, venden y reparten en todo el planeta. Especialmente River. Y de ahí ya hay una diferencia muy marcada. América Pumas también no tiene los planteles espectaculares que tienen en Inglaterra. Con mejores planteles es más fácil tener mejor fútbol. Hay más talento, hay más técnica. Entonces ya partimos de una desventaja. Después, ¿qué pasa? Pumas viene mal. Boca salió a defenderse cuando se quedó con 10. Los clásicos River-Boca no son buenos partidos. Si usted va a tomar como ejemplo un partido como el de River-Boca, está mal, porque Boca no está jugando espectacularmente, aunque había mejorado, pero los clásicos se juegan de otra manera, con dientes apretados, a no perder, depende del momento de cada uno. Un equipo que se queda con 10 no quiere ser derrotado, no quiere ser goleado. Entonces no podemos tomar como parámetro. Ahora, yo no le discuto que fue mejor partido City-Liverpool y que mejor fútbol se juega en Inglaterra. No se lo discuto. Ahora, el otro día vi un partido, River Central, Córdoba y Santiago del Estero. Búsquelo, véalo, fue un partidazo. Y así hay muchos partidos muy buenos en Argentina y hay muchos partidos buenos en México también, los hay. Pese a que cuentan hoy con una materia prima inferior a la que se cuenta en Europa, que es el lugar donde están los mejores jugadores del planeta. Entonces es mucho más fácil tener un mejor espectáculo, es mucho más fácil. Ahora, he visto partidos en Europa, por ejemplo, otra vez, el City y PSG, no fue un partidazo. Yo esperaba mucho más de un PSG-City por la inversión, por el talento, por lo que aportan. Y, por ejemplo, Atlético Mineiro-Palmeiras fue un buen partido, por citar uno de Libertadores. No le hablo de Argentina, hablo de Brasil. Y después hay partidos y partidos, tampoco hay que generalizar. Pero hay diferencia a favor de Europa, como le digo, por una cuestión lógica y entendible. Hay más dinero y, por consiguiente, mejores jugadores. José López, buen día, profe. Hoy estoy contento porque el fin de semana de fútbol por fin se hizo justicia y a uno le llegó el karma. Las expulsiones de Chivas llegaron pobre nivel de Chivas y Atlas, y el karma de Luis Suárez a Koeman. Saludos, profe. Es verdad, José López, el karma. Lo de Chivas lo dije, las expulsiones que Chivas mereció frente al América, la sufrió frente al Atlas. Lo del Atlas igualmente terminó siendo pobre porque con la pelota y dos hombres de más no supo hacer daño. Una llamada de atención para Diego Coca, independientemente del triunfo. Lo de Suárez es cierto, le hizo un gol y se lo festejó a Ronald Koeman haciendo la seña del teléfono, poniéndose como que está hablando por teléfono, por aquella oportunidad que Ronald Koeman, con poca personalidad, por teléfono le dijo que no iba a seguir siendo futbolista del Barcelona. Una falta de respeto de Koeman, de Bartomeu, de toda Barcelona en aquel entonces. Pero bueno, el tiempo pone a cada cual en su lugar. Hace tiempo que el Barça está haciendo mal las cosas y ahí se ven las consecuencias. Yo recuerdo en alguna oportunidad que critiqué al Barcelona que hacía mal las cosas y que alguien se enojó conmigo, me mandó un mensaje muy, muy caliente, con mucha bronca, bla, bla, que yo le iba al Madrid, que no sé qué, que esto es una mentira, es una pavada eso. Pensar que porque uno critica a un equipo, uno le va al otro. Cuando critico a Chivas, le voy a la América. Cuando critico a la América, le voy a Chivas. O sea, la gente no puede ser tan limitada, aunque muchos lo son. Y yo digo, esa gente que criticó, ¿qué piensa con el tiempo? Cuando uno ve que Barcelona se ha caído a pedazos. Se cayó a pedazos Barcelona. Hoy aspira a tratar de terminar cuarto para llegar a Champions. Y por ahora no le alcanza. Qué bajo que ha caído. No marcó un solo gol en Champions, ¿eh? 0 a favor y 6 en contra, parece el Malmo de Suecia. 0 a favor y 6 en contra, así está Barcelona en Champions. 0 puntos, 0 goles a favor y 6 en contra. No es un invento, no es que Hernán Pereira tiene algo en contra del Barcelona. Yo digo las cosas como son. Y cuando fue el mejor equipo del mundo, dije que era el mejor equipo del mundo, porque lo era la manera que jugaba. Pero ustedes tienen que entender que uno comenta la realidad, la verdad de las cosas y nuestro punto de vista. Le guste o no le guste. Le vaya al Barcelona o no le vaya al Barcelona. Fabián Rosas. Buen día, Hernán, con el deseo de siempre que estés excelente. Esta vez tengo solo una pregunta. ¿No consideras que Córdoba se desperdicia en la banda jugando tan escorado? Recostado, creo que me quiere decir. Siento que se desaprovecha muchas de sus mejores cualidades y en gran parte es porque eso no, por eso no brilla, tanto como en el equipo olímpico. Saludos y que continúe el éxito. Gracias, Fabián. Yo estoy de acuerdo. No es un futbolista para jugar sobre la banda. No es un, la banda tiene que ser extremo, jugadores rápidos, de meter a centros. Él es más jugador. Él maneja la pelota en espacio reducido. Él puede encarar y sacarse un hombre encima. Juega en la banda porque por el medio juega Fidalgo. Juega en la banda porque por el parado del América, 4-2-3-1, el 1 no puede jugar Córdoba. Por fuera está jugando. En el medio de esos tres juega Fidalgo. Los dos de contenciones tienen otras obligaciones. Como que no le encuentra el puesto desde ese parado el propio Santiago Solari. Pero tiene grandes condiciones. Yo lo pondría en un 4-3-3 como interior, con obligación ofensiva, a una mano en marca, pero con posibilidad que haga el se despliegue y esa llegada. Maneja muy bien la pelota. Es un muy buen jugador. Tiene que pulir algunas cosas, tiene que mejorar, pero es un notable futbolista. José Trujillo, que me acaba de entrar el mensaje. Profe, feliz inicio de semana. Tengo una queja. Nos quedaste debiendo el podcast del viernes. Pero en parte entiendo que la empresa te tiene como a los jugadores, con muchos partidos, programas, clases tácticas, etcétera, etcétera. Esperemos que no se nos vaya a romper por una lesión grave. Ahora entiendo por qué le dieron vacaciones seguidas al inicio del año. Porque lo exigen al máximo. Felicitaciones por el triunfo, River. Saludos desde San Francisco. Es así y punto. Qué bueno que usted me toque este tema, Josa, del viernes. A ver, la empresa, es verdad que nos utiliza y uno lo hace con mucho gusto, con mucho gusto. Hoy estoy en Picante esta noche con José Ramón, con David Faitelson, con Hugo Sánchez, Roberto Comejunco. Disfruto mucho el programa. Ayer estuve con Tijuana Cruz Azul. Mañana también estoy con Picante, pero a la tarde. A veces hay decisiones de la empresa, que descansemos porque trabajamos el fin de semana, porque muchas veces nos toca partidos los fines de semana. Y el viernes pasado, a última hora, me sumaron al programa, pero los viernes comento y yo descanso, porque así lo decidió la empresa, no porque yo pido descansar. Pero hubo un malentendido, un problema de comunicación interna, y por eso no se grabó, es así, punto. Por eso no se grabó. Lamentable, pero bueno, pasó y le pido disculpas por el caso. Hubo un inconveniente interno. A partir de esta semana descanso los miércoles, voy a estar todos los viernes, la empresa así lo decidió, que descanse los miércoles, que esté presente los viernes. Y bueno, uno simplemente lo hace con mucho gusto y lo que nos pide la empresa terminamos obedeciendo. Pero tiene mañana es así punto, a uno de los compañeros lo va a grabar el miércoles y yo estaré presente el próximo jueves y el próximo viernes. Es una semana espectacular, nos metemos mañana de lleno en las eliminatorias, Conmebol, Concacaf, jornadas triples en ambos lados, con mucho en juego, con mucha definición y hasta, me atrevo a decir, con un panorama que va a empezar a quedar mucho más claro pensando en el Mundial, tanto en Conmebol como en Concacaf. Los de arriba que pueden escaparse, los del medio que quieren consolidarse, los de atrás que no quieren perder el tren. Va a ser unas jornadas muy, pero muy buenas y seguramente con mucha polémica. Hasta mañana. Es así y punto.